Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
¿Qué tal, Sam? Muy buenas tardes. Luz verde al acuerdo para la primera parte de la reforma del sistema de pensiones. El gobierno y los agentes sociales han conseguido alcanzar un principio de acuerdo entre las medidas que se persiguen: retrasar la edad legal de jubilación a la edad efectiva, eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el gobierno de Mariano Rajoy y ligar las pensiones a la inflación, entre otras medidas. Un consenso que llega después de meses de negociaciones y del que se ha felicitado el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Este acuerdo creo que generaría una nueva expectativa, nuevos ingresos para el sistema de seguridad social, y creo que sería un mensaje muy positivo, no solo para las actuales personas pensionistas, sino sobre todo para los pensionistas de las décadas que vienen.
Muy valorado también el acuerdo por parte del ministro de Seguridad Social, de José Luis Escrivá, quien también se ha referido a otro asunto clave en la negociación entre gobierno y agentes sociales: la subida del salario mínimo interprofesional. Esta semana está previsto que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúna con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para abordar este asunto. El ministro Escrivá se ha decantado por subir el salario mínimo, aunque, eso sí, cuando el alza puede ser significativa. Y el gobierno ya ha puesto en marcha la confección de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, muy marcados por los fondos europeos y por la implementación de las inversiones IRMAS del Plan de Recuperación de la Economía Española. En cuanto a la recuperación, les contamos que el presidente Pedro Sánchez ha asegurado que durante los próximos 2 años nuestra economía va a registrar crecimientos inéditos.
No solamente porque estamos superando la pandemia, y ahí están los datos, la incidencia acumulada, los bajos niveles de ocupación de UCIs, de hospitalización, también porque tenemos esos recursos económicos que van a empezar a llegar de la Unión Europea para poder modernizar nuestra economía, sino porque esta gran apertura que estamos haciendo va a identificarse con una gran recuperación. Vamos a tener unos números de crecimiento económico este año y el siguiente inéditos.
En el terreno sanitario, la Comunidad de Madrid pone el pie en el acelerador en la campaña de vacunación. El viceconsejero de Salud Pública madrileño, Antonio Zapatero, anuncia que para la semana que viene empezará ya el método de autocita para que se puedan inmunizar los menores de 39 años.
Y lo que se va a hacer es facilitar que se vayan vacunando, igual que quede libre la autocita, que se pueda ocupar por uno de 28 o por uno de 36, es decir, ir facilitando una autocita, el cerrar ya ese grupo etario que es el que nos queda, y que yo espero que estén vacunados todos de aquí a septiembre. Yo diría que vamos a empezar a vacunar a partir de 39 hacia abajo a partir del día 5 de julio.
En los mercados financieros continúan las caídas para los principales índices del viejo continente, salvo el DAX ETRA de Frankfurt, que se descuelga de esas caídas. Hasta ahora cotiza con una ligera subida de una décima. El IBEX 35 se lleva lo peor dentro de Europa, con una caída superior al punto porcentual del 1,23% en los 8.984 puntos. Dentro del IBEX, muy lastrado el selectivo español por las caídas que vemos del sector turístico a lo largo de toda la mañana, ya saben, por ese anuncio del presidente del gobierno de que se les va a exigir a los turistas británicos una PCR negativa o la pauta completa de vacunación para poder acceder a nuestro país. La hotelera Meliá sigue liderando las caídas, abajo un 5,60%.
Otras noticias.
Nueva etapa en el socialismo andaluz. La federación más importante del PSOE asume el cambio de rumbo tras la derrota de la actual secretaria general en las primarias. Susana Díaz ha anunciado que va a apoyar al actual líder socialista, el alcalde Juan Espadas, que previsiblemente va a asumir el cargo de secretario general próximamente. Escuchamos a la expresidenta andaluza.
Tengo claro además que necesitamos unir al PSOE y no fracturarlo. Y desde ahí va mi compromiso en esa lealtad que he dicho, que soy leal con el PSOE, soy leal con mi partido, y Juan me va a tener para unir al PSOE, para reforzarlo, que es lo que en estos momentos necesitamos.
Pues hasta aquí el boletín informativo. Se quedan escuchando la programación habitual de Radio Intereconomía. La información volverá puntual a esta sintonía en una hora.
Radio Intereconomía,
Finanzas y Valores, un programa para entender las finanzas y lo que nos afecta, con Javier Santonja.
Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442. Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en www.codesa.es. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa. Protegidos Radio, todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención, la seguridad y la protección de las familias, el hogar y las empresas. Escúchanos, queremos protegerte. Standing in a crowded room and I can't see your face. En Radio Intereconomía, Finanzas y Valores.
14.09. Bueno, pues aquí estamos, viendo nuestro IBEX 35, ahí con apuros, 1.31 abajo. Hemos perdido los 9.000 puntos, bueno, que es una... Bueno, tampoco era un soporte, era un soporte más bien psicológico, pero realmente, bueno, pues no ha sido una semana muy positiva, pero desde luego el día de hoy ha terminado de machacarlo. 8.975 es lo que está cotizando nuestro IBEX 35. He estado viendo el SAS de Frankfurt, que sube muy ligeramente, sube en los entornos de un 0,07% en este momento, pero por lo menos sube, 15.618. Estamos viendo también, vamos a ver, el CAC 40 parisino, que se deja en este momento un 0,34%, está en los 6.600 puntos clavados. Y bueno, pues así estamos. La verdad es que es una jornada bastante regular. Los británicos pierden también un 0,39, muy parecido a lo que hacen los franceses, 7.108 puntos. Y bueno, un día en el que, como decimos, bueno, estamos viendo los futuros americanos, que no han ido mal a lo largo de la mañana, ellos juegan en otra división. Es verdad que el Dow Jones se deja un 0,15 en la preapertura, un 0,03 sube ahora mismo el Standard & Poor's y el Nasdaq sube un 0,28, con lo cual el hecho de que caiga nuestro IBEX 35 no es lastrado por una preapertura de los americanos, es, como no podía ser de otra manera, por estas noticias de la pandemia, que bueno, pues estamos muy pegaditos a lo que pasa en el día a día y desde luego cualquier noticia que no sea positiva y que en este caso están siendo pues regulares, es el mercado las interpreta con miedo y bueno, pues el dinero es miedoso y más a las puertas del verano. Don Jesús Viana, de Apros Consultores, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Pues sí, hoy estamos aquí con un día en el que nuestro IBEX parece que es el patito feo de los índices europeos.
Uh-huh. Así es, estamos viendo que efectivamente, bueno, pues solo hay que hacer un repaso de los valores, solo hay que hacer un repaso que, bueno, pues en el IBEX los que más caen son Meliá Hoteles, IAG, AENA. Bueno, pues viendo esto, viendo que Meliá Hoteles cae un 5,72%, algo más del 5% IAG y un 2,5% cae AENA, pues más o menos uno se hace idea de que efectivamente todo va provocado por lo mismo, ¿no? Estamos tan alineados, tan correlacionados con las noticias de la pandemia y en este caso con los efectos que tiene sobre nuestro turismo, que bueno, pues cualquier estornudo pues aquí se convierte casi en gripe y lo de gripe no va con segundas. Venga, don Julio Matí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, buenas tardes, Jesús, y buenas tardes a nuestros oyentes. Aquí escuchando lo que comentabais, si las bolsas siempre son muy, digámoslo así, muy receptivas a cualquier indicio, a cualquier bueno, pues a cualquier factor o a cualquier detonante, pues máxime en una época de incertidumbre incrementada como la que vivimos.
Así es.
Lo único que están reflejando, ¿eh? Están reflejando los altibajos que se ponen de manifiesto respecto a la recuperación económica, sobre todo de nuestro sector turístico, por aquello de que ahora estamos en verano. Uh-huh. Y creo que esto es lo que está poniéndose de manifiesto.
Uh-huh. Así es. Bueno, pues estamos viendo. La verdad es que el tema es, efectivamente, el IBEX sí que tiene una diferencia comparativa importante con el resto de plazas europeas y no digamos ya con los americanos que están en preapertura. Pero bueno, pues se le nota clarísimamente. Esa bajada del 1,30% pues contrasta pues con la subida de los alemanes y con las ligeras bajadas del resto, ¿no? Incluso el FTSE londinense baja un ligero 0,38. Pues nosotros bajamos bastante más, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un análisis, Jesús. Vamos a ver cómo ha ido la semana, incluyendo el día de hoy. Un poco regular, ¿no? La verdad es que no hemos terminado de consolidar niveles, ¿no?, en el IBEX.
Pues no, la verdad es que la semana pasada, cerramos pues al 9.000, a 9.000 con 95. La verdad es que estábamos ya claramente pues en la parte baja, es decir, que no hemos conseguido superar la resistencia por de 9.200 euros, que era importante y que hemos estado 3-4 semanas tocándola, incluso en la intersemana de hace 2 semanas sí que se estuvo por encima, pero que al final no se pudo y no se ha conseguido esto superar. ¿Qué es lo que ha ocurrido a continuación? Bueno, pues que esta semana pasada hemos tenido un avance intrasemanal del 0,71 y hoy hemos empezado pues claramente, fíjate, con una caída de unos más 3 puntos, que somos los que más caemos. Uh-huh. Vamos a ver los indicadores técnicos que nos dicen para el futuro cercano. Tenemos un RSI que acaba de entrar en zona de sobreventa, lo cual no es nada positivo. Tenemos un MAC que tiene corte negativo. Se ha producido pues el corte negativo al final de la semana pasada y ahora se está acentuando. Tenemos unos estocásticos con solamente un indicador, el de más largo plazo, por encima de 80. Está particularmente en 90,7. Pero los otros tres están por debajo, en 71, 78 y 51. Y con pendiente negativa, todos ellos. Y por último tenemos el TRIST con doble corte. Esta semana pasada teníamos corte negativo de una de las líneas sobre las otras dos y ahora ya se ha producido también pues el corte negativo entre las tres. Ahora mismo, claramente, los indicadores exotécnicos son todos son negativos, con lo cual no puedo pues augurar ninguna recuperación, ni siquiera para darse los 9.000 puntos.
Muy pegados, muy pegaditos a todo el tema de las noticias, muy pegados al tema de las restricciones, muy pegados a los efectos que está teniendo en cada una de las comunidades el haberse quitado la mascarilla. Y bueno, pues todo eso, muy, muy pegados también al televisor y a la radio y a los periódicos de lo que está pasando en Baleares, que tampoco es tan grave lo que está pasando con, bueno, pues esas celebraciones de fin de curso, pero bueno, que está teniendo una repercusión bastante negativa en nuestros socios, que son los mayores tenedores, digamos, de viajes de turismo con destino a nuestro país, con destino a España, ¿no? Y más concretamente a Baleares. Pero bueno, supongo que todas estas cuestiones estamos en altibajos, en un periodo de volatilidad también, lo que al turismo se refiere y lo que a la pandemia se refiere, y que bueno, pues yo creo que a lo largo del verano se calmará y se apaciguará. No sé, Julio, ¿tú qué opinas?
Hombre, a ver, yo espero que bueno, pues que a lo largo de este mes la cosa se revierta en el siguiente sentido. A ver, por ejemplo, el tema este de Palma, Mallorca, de Mallorca, lo que ha ocurrido ahora con los estudiantes. Y vaya por delante que yo a los estudiantes que han ido allá a celebrarlo no les adjudico culpa ni responsabilidad. Muchos de ellos eran menores de edad. Y los que eran mayores lo eran prácticamente porque tenían los 18 o 19 años como mucho. A ver, a nadie se le ocurrió que se iban allí en trompa los estudiantes a celebrar sus aprobados y demás, el fin de curso. A nadie se le ocurrió que debían haberlos controlado previamente para que no fuese ninguno que estuviese contagiado. Claro, una vez que han llegado allí, ellos han ido a divertirse y no van a estar cada uno en su habitación leyendo, ¿no? Que no es a lo que han ido.
Sí.
Obviamente. Luego, ahora sí, ahora parece ser que ya se lo van a tomar en serio, menos mal, las autoridades, y ahora sí, ahora cuando la gente vaya a ir a los lugares de destino turístico, bueno, pues van a pedir que el que vaya acredite que no está contagiado. Pero es que siempre nos ocurre igual, o sea, cuestiones de prudencia, que yo creo que no hace falta ser un libre para caer en ellas, en este país, en muchas ocasiones, en demasiadas, al final somos conscientes una vez que ya hemos tropezado con la piedra, ¿eh? Parece mentira. Y claro, esto tiene los efectos que tiene, porque en alguna manera se puede trasladar lo que no es cierto. Y es que digo que se puede trasladar lo que no es cierto, insisto. Y es que a lo mejor en destinos turísticos, donde todas las empresas, empresarios que se dedican, trabajadores que se dedican al turismo, están siendo muy responsables, han puesto todas las medidas para que todo funcione como Dios manda, puede parecer, ya digo, que no es cierto, que ellos no lo están haciendo. Y no es así. Es decir, si llega allí un montón de estudiantes, jovencitos, ya digo, muchos de ellos menores de edad, sí creo que ha habido alguno que, fijaros hasta qué punto, cómo llega a ser que alguno que se tenía que haber quedado allí cumpliendo una cuarentena, se han venido y ahora los están buscando. Sí, pero yo no les imputo culpa a esta gente joven. Parece mentira que nuestras autoridades no hubieran caído en que esto se podía ocurrir. Porque, lógicamente, con que lleguen dos contagiados, hombre, si han ido allí a estar juntos. Ellos no han ido a otra cosa, han ido a divertirse. Y todos sabemos cómo nos hemos divertido cuando éramos jóvenes. Uh-huh. Era lógico que eso se expandiera.
Así es. Bueno, vamos a dar algunos casos, algunos datos de la Comunidad de Madrid. 135 infectados por COVID en las últimas 24 horas y dos fallecidos. A esto se suman los 239 casos nuevos de coronavirus. De estos 239, 135 corresponden a las últimas 24 horas. Y hay que decir que el 40% de los madrileños tiene puesta ya la pauta completa de la vacuna contra el COVID. Con lo cual, bueno, son datos también positivos, ¿no? Y salvo los dos fallecidos, que bueno, que siempre es una desgracia, el que haya 135 casos nuevos de COVID en las últimas 24 horas contrasta extraordinariamente con lo que hemos tenido en el pasado, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que había que poner como contrapunto, que realmente, bueno, que las noticias pueden llegar a ser negativas, pero bueno, pues hay que darles también el punto objetivo y de comparación, ¿no? Ver en términos absolutos y en términos relativos. Y la verdad es que la situación ahora es radicalmente distinta que la que hemos tenido en el pasado. No obstante, bueno, pues hay que seguir, bueno, pues siendo muy precavidos, y hay que seguir protegiéndose. Venga, don Jesús, ¿algo más o pasamos ya a los franceses y los alemanes?
Vamos a pasar pues a los siguientes índices europeos. Pasamos al K40. El K40 tiene un aspecto totalmente distinto a nuestro IBEX 35. Esto sigue pues en cotas de máximos, pues en subida libre, y hoy está cayendo un tímido 0,32% a 6.601. Si unimos un poco por una línea recta todos los mínimos semanales de los últimos 6 meses, tenemos una pendiente superior a los 45 grados, aproximadamente pues unos 50 grados, con lo cual fíjate qué fortaleza y cómo ascienden las cotizaciones en nuestro índice vecino. Los indicadores técnicos, tenemos un RSI que acaba de entrar en zona neutra, pero neutra alta, está en 59. El MAC sigue esto con un corte positivo bastante alto y con pendiente positiva. Sí que es verdad que se está produciendo una convergencia entre las dos líneas y están cerca pues una de otra, pero todavía están pues un poquito distantes para producirse un corte negativo. Los estocásticos, tenemos los cuatro por encima de 83 y únicamente pues los dos de más corto plazo empiezan a tener negativa. El TRIS tiene un corte negativo de una de las líneas, pero la ruta mantiene todavía pues el corte positivo. Y el ADX con pendiente positiva y bastante pronunciada, de unos 15-20 grados. Uh-huh. Un aspecto técnico pues envidiable en comparación con el que hemos relatado en el estudio 35.
Contrasta total y absolutamente. La verdad es que sí. Radicalmente distinto. De verdad que sí. Venga, pues después de un K40 muy positivo, vamos con el DAX.
El DAX tiene un aspecto no tan brillante como el CAC, pero bueno, también está bastante bien. Pues en el sentido, el DAX, esto lleva 3 meses aproximadamente con una línea pues de resistencia importante, y hace ya 3-4 semanas pues, que la rompió, ha hecho un pullback justamente pues la semana pasada y está rebotando ahora mismo un tímido 0,08%, en 15.600. Pero ya por encima claramente de la línea de resistencia, que ahora pasa a ser ya línea de soporte. En cuanto a los indicadores técnicos, tenemos un RSI que está en zona neutra, a punto de entrar en zona de sobrecompra, está en 66,9. El MAC tiene corte negativo muy alto, es un corte de hace 3 semanas, bastante reciente. Los estocásticos,
pero está por encima de cero, aunque el corte es negativo.
Sí, está bastante por encima de cero.
Es importante.
Los estocásticos tenemos todavía 3 por encima de 80 y solamente uno, que es el de más corto plazo, está en zona neutra alta, está en 75. Los dos últimos, es decir, estos dos últimos que son de más corto plazo, tienen pendiente negativa. Y el TRIS, vamos a ver también aquí con la lupita, el TRIS tiene corte negativo doble de las tres líneas. Las tres pues han producido corte negativo. Y por último, pues el ADX está totalmente horizontal. Bueno, los indicadores técnicos tenemos aquí, digamos, Cicari Cruz, unos positivos y otros negativos, pero el aspecto gráfico de las cotizaciones parece que es bastante positivo y que esta línea de resistencia se ha convertido en soporte y que tiene pinta de que no se va a perforar a corto plazo.
Sí, estábamos viendo la diferencia entre el CAC 40 y el DAX Xetra de Frankfurt. Estamos viendo en el CAC 40, la verdad es que bueno, pues el CAC 40 hoy sí que trae bastante, bastante rojo, ¿no? Está Unibail, Total, Vinci, incluso Kering está en negativo, Kering bajando aproximadamente pues en este momento el 1,38%, luego la banca, Société Générale y BNP Paribas, también Carrefour, bueno, todos los sectores están recogiendo beneficios, pero claro, la ponderación es diferente y claro, bajamos muy poquito, un 0,30 y algo por ciento es lo que baja el CAC 40 parisino en comparación con el IBEX 35, ¿no? Y luego dentro del CAC 40, bueno, pues los mismos sectores que estaban en rojo, hay algunos que están en positivo. Danone, Pernod Ricard, Michelin, Sanofi, L'Oréal, Renault, Alstom, Capgemini, etcétera, etcétera. Atos, la tecnológica. Bueno, pues todos estos están en positivo. La verdad es que, bueno, pues el tema del CAC 40 parisino de hoy es casi ni frío ni calor, una ligerísima bajada. Julio, no nos sorprende, ¿no? El CAC 40 muy por encima de nuestro IBEX 35, pero muy por encima, en indicadores técnicos. La verdad es que es una diferencia abismal, como pocas veces hemos visto.
Bueno, a ver, yo es que me repito tanto. Al final, sí, a ver, yo es que obedece siempre, yo creo que a la misma causa, que es la estructura económica de Francia en este caso. La estructura francesa, su estructura económica, primero, está mucho más diversificada que la nuestra, aparte de que procuran siempre que todos los sectores estén, digámoslo así, suficientemente apoyados y tengan unas bases muy, muy sólidas. Y esto los franceses, bueno, pues lo llevan haciendo mucho tiempo y desde siempre con buenos resultados. Nuestro IBEX, bueno, nosotros apostamos de una manera mucho más focalizada. Al final tenemos tres sectores o cuatro y ellos no. Ellos apuestan de una manera muchísimo más amplia. Bueno, la potencia económica de Francia frente a España yo creo que es indiscutible. Y claro, como potencia que es, pues tiene muchísima más capacidad para aguantar los malos momentos o los momentos de caídas.
Fíjate, pero es curioso, Julio.
Le pasa un poco lo mismo a Alemania, ¿eh?
Sí, pero es curioso.
Pero con otra estructura.
El proceso de vacunación y la pauta completa de los españoles en términos relativos es parecida, incluso un poquito superior a la española que a la francesa, ¿no? Y Francia también vive del turismo. Entonces es curioso cómo la economía francesa sale de esta crisis de una forma radicalmente distinta, ¿no? En todos los sentidos que la española. Y es, bueno, por lo que tú siempre comentas, ¿no? Por la diversificación de su economía, ¿no? Que al final esa diversificación es diversificación del riesgo y en este momento pues está muchísimo mejor implementada y con unas dosis, digamos, de crecimiento y con unas posibilidades económicas de su economía productiva mucho mayores que nuestra economía. Pero curioso es que efectivamente, como comportamiento en el tema de vacunación, un país que también es receptor de turismo, como es Francia, bueno, pues estamos prácticamente igual o incluso en términos relativos un poquito mejor España. Es curiosísimo esto.
Sí, pero a ver, evidentemente, a ver, nosotros en el tema de la vacunación estamos siendo ejemplares. Ahí no, yo creo que nadie puede poner ningún pero a lo que es la vacuna. Es increíble cuando sacan los datos comparativos con otros países, teniendo en cuenta nuestra potencia económica, estamos, en términos relativos, yo diría que somos los mejores. Vamos, así lo diría, ¿eh? En términos relativos. Dada nuestra potencia económica, en este aspecto nada que decir. Pero vuelvo un poco a lo mismo. A ver, la diversificación en los sectores franceses se caracteriza además porque los distintos sectores franceses entre ellos combinan correlaciones directas y correlaciones inversas. Nosotros no. Nosotros tenemos muy focalizado en pocos sectores y prácticamente casi todos ellos están muy correlacionados. Quiero decir, el turismo y la construcción en España prácticamente arrastran al resto de sectores. Queda un poco despegado de ellos la automoción, pero poco más. Porque lo demás son servicios. Y van con una correlación directa respecto a estos dos grandes campos, que es el turismo y la construcción, que tienen el apoyo de quién, de los bancos, que es quizás en nuestra economía los únicos que tienen una correlación a veces invertida por su cuenta, pero por las inversiones y por el espectro de negocio que tienen fuera de España.
Sí. Pues efectivamente. Pero llamaba poderosamente la atención, ¿eh? Como seguimos nosotros a un ritmo extraordinario, el 33,5% que tiene la pauta completa ahora mismo, el 51% ya tiene una dosis en España, y desde luego eso contrasta con los países como Alemania y Francia, que bueno, que están ahí, bueno, están quizá un pelín por debajo nuestro, pero muy poco. Entonces, pues era simplemente un detalle, ¿no? Que al final uno va tirando de datos y hay cuestiones que no acaban, no sorprenderle, pero sí que dan bastante hueco o cabida a la explicación que tú siempre nos das con ese planteamiento o con esa disposición, digamos, de los sectores que tiene Francia en este caso en contraprestación con Europa, con España.
Y otro matiz, en el tema de la vacunación, en España vamos fenomenal en el ritmo de vacunación utilizando las vacunas internacionales. Pfizer, Moderna, Janssen, ¿cómo se llama?
AstraZeneca.
No me quiero dejar ninguna publicidad. Entonces, por eso no me quería dejar ninguna. Verdad que vamos a un ritmo espectacular, pero es que todavía vamos a destacar muchísimo más. Me he dejado ahí Sputnik y las demás, esas ya hay, o la China, que no tengo ni idea. Pero todavía vamos a destacar mucho más en el tema de vacunación cuando ya esté disponible la vacuna española, ¿eh? Muchísimo mejor que cualquiera de las otras. También por esta siendo más. Porque la vacuna española se caracteriza porque aúna, en ella misma, aúna, por un lado, que protege, pero es que además el que se haya vacunado con ella no contagiará. Porque las que tenemos ahora protegen, pero eso no evita que tú en un momento dado contagies.
Exacto, que eso es algo que hay que también transmitir. Efectivamente, son vacunas que te protegen, que en el caso de que cojas el COVID, pues los efectos van a ser, si lo coges, menores, van a ser muy pequeños, no, casi inapreciables, pero eso no quita que tú sí que puedes contaminar.
Transmitir.
Y aunque te hayan inoculado las dos vacunas, la dosis completa, ¿no? Y efectivamente esa es una de las diferencias, por ejemplo, con la vacuna española. Pero bueno, la cuestión es que está viviendo que ahora la OMS advierte que las tasas de vacunación en Europa son todavía insuficientes para evitar rebrotes. Lógicamente, es lo que estamos viendo, que sí que hay rebrotes, pero ya con menos incidencia o con una incidencia de alguna forma más controlada desde el punto de vista cuantitativo y que tiene efectos menos dañinos a la población desde el punto de vista cualitativo. Ya no son tan mortales, tan letales, ¿no? Como era en el pasado. Venga, vamos a por lo siguiente. Vamos a por los británicos, Jesús.
Vamos a por el Pulsi. Bueno, el Pulsi tiene un aspecto, bueno, ya lo hemos visto estas semanas también hacia atrás, que se parece bastante más al comportamiento de estos de nuestro IBEX 35. En este caso está un poquito mejor porque está luchando contra la resistencia de 7.100. No sé pues, si se me oye bien. ¿Se me oye bien?
Se oye bien ahora mismo, sí.
Está justamente en la resistencia de 7.100. Lleva así, pues fíjate, lleva esto casi tres meses, ¿eh? Sí. Hoy está a 7.112, con una caída de un 0,34%. Los indicadores técnicos están también un poquito flojos, vamos a comentarlos. Tenemos un RSI en zona neutra, está en 61. Tenemos un MAC con corte negativo, reciente, pero ya con corte negativo. Tenemos unos estocásticos que solamente esto tenemos pues la línea por el más largo plazo por encima de la cota de 80, que está en 97, y las otras tres ya están en zona neutra alta, entre 67 y 78. El TRIS tiene corte negativo de las dos líneas y el ADX con una ligera pendiente positiva. Está un poquitín mejor en cuanto a su aspecto técnico que empuje nuestro IBEX, pero en general también mal, y en este caso está sobre la línea de resistencia. Nuestro IBEX había caído ya esto claramente de la línea de resistencia,
sí,
que estaba pues en 9.200. Y así aquí es. Estamos sobre la misma línea de resistencia, pero los indicadores esto técnico no nos dan pistas, o sí nos dan pistas de que no se va a poder superar.
Efectivamente. Y eso sí que ahí sí que no hay excusa. Los británicos sí que tienen, bueno, pues tienen una pauta completa en cuanto a vacunación se refiere, superior a casi el resto de países de Europa. Y bueno, pues en cuanto a su economía, pues una economía que está perfectamente dispuesta. Lo que pasa es que ellos tienen otro hándicap, además de la pandemia, que siempre lo comenta Julio, que es el tema del Brexit. Pero bueno, vamos a Japón y luego ya entramos con los británicos. Vamos a Japón, que hoy han quedado prácticamente planos, ¿eh? 29.000, casi clavados, 29.048 ha cerrado hoy el Nikkei.
Bueno, el Nikkei esta semana ha comportamiento positivo, ha subido un 0,85%. Y hoy, nada, es decir, casi, pues ha repetido, ha caído un 0,06 en 29.048 hemos cerrado. Los indicadores técnicos tenemos un RSI que está en zona neutra, estaba en zona positiva muy tímidamente, pues había cortado esta línea de 70 y ahora pues ha caído un poquito por debajo, está en 67. El MAC continúa con su pendiente negativa, se va suavizando poco a poco, según se va acercando de cero, se va haciendo más y más suave esta línea, y parece que hay una pequeña convergencia entre las dos estas líneas, pero todavía está lejos de que se produzca un corte positivo. Los estocásticos tenemos, vamos a ver, porque hay una línea por arriba, hay dos por encima de 80, una está en 81, la otra está en 88, y dos en zona de 56 y 71. Y el TRIS tiene corte negativo, pues además hace ya bastante tiempo, tenía corte negativo de las tres líneas, una de ellas incluso por debajo de la cota de cero, que se ha dado media vuelta, está subiendo, está ahora mismo a punto de tocar el cero, pero todavía se mantiene el corte negativo de las tres líneas. Aunque aquí en este caso ya parece que se quiere cortar, contar que supere pues la cota de cero, como la otra está muy cerquita, se podría producir ya el primer corte positivo entre las tres líneas del TRIS. Pues en resumidas cuentas, siguen indicadores técnicos flojos, pero con aspecto positivo. Esto no he comentado que las dos líneas de estocásticos que están en zona neutra tienen pendiente positiva pues acentuada, así que van hacia arriba, hacia la cota por de 80.
Pues sí, ahí están, ahí se la gastan los británicos. Por cierto, España ya ha anunciado que exigirá en 72 horas el PCR negativo o la vacuna completa, la vacuna de pauta completa a los ciudadanos del Reino Unido, que a mí eso me parece también razonable. Ahora lo comentaremos con Julio. Bueno, esa es una de las noticias. La otra noticia bomba ha sido la prohibición de operaciones de Binance por parte del Reino Unido, pero esa ya es más del tema de criptoactivos, pero que tiene que ver con ese proteccionismo que tiene este gobierno de Boris Johnson. Y bueno, hemos sufrido el proteccionismo del gobierno de Boris Johnson en el sentido de salud verde, que ahora ha dado Baleares, pero el resto seguimos con semáforo ámbar para que los británicos no vengan aquí a España de turismo. De alguna forma, bueno, pues hay quien bueno, pues intenta interpretar o interpreta directamente que bueno, que es un cierto proteccionismo al turismo británico, pues que yo creo que es incomparable, no tiene absolutamente nada que ver el turismo británico, que puede ser extraordinario en tierras británicas, con el turismo en tierras españolas, ¿no? Porque ahí no tienen sol, básicamente. Y bueno, pues prácticamente todo el mundo lo que hace es, bueno, pues acogerse a ese proteccionismo con esa otra noticia de Binance. Pero vamos a comentar la de España, Julio. Lo de que España exija el PCR después de que ha entrado semáforo verde de Baleares, a mí me ha parecido razonable.
A mí me parece fundamental, no solamente razonable, por supuestísimo que razonable, pero voy más allá, a mí me parece esencial. Es decir, tenemos que cuidar, tenemos
que son bastante preocupantes los datos de la pandemia en el Reino Unido, ¿no? Con esas variables, esas cepas que bueno, que van saliendo, a pesar de que van con un proceso de vacunación un poquito por encima del nuestro, ¿eh?
A ver, vamos a ver, y vuelvo un poco a incidir en lo que dije antes con las excursiones de los jóvenes. A ver, los británicos que vienen a veranear, que vienen a pasar el verano a España, y sobre todo los que vienen a Baleares o los que vienen a Benidorm, los que vienen, o sea, depende a dónde vengan, pero vamos, yo no me estoy refiriendo a esos que vienen al turismo rural, ahí a sentarse bajo un árbol a escuchar los pajaritos. Los que vienen a ciertas zonas muy concretas vienen a divertirse. Y volvemos a lo mismo, insisto, divertirse para ellos no consiste en sentarse en la terraza de la habitación del hotel a leer una novela. Por lo tanto, yo creo que es una medida cautelar fundamental en que se les exija a todos los que vienen que de alguna manera o acrediten que están vacunados, cuanto menos, o que porque es, ya digo, como hemos dicho antes, que estén vacunados, lo único que está poniendo de manifiesto es que si tienen el contagio, pues las... Todo lo que son los síntomas, ¿no? Se supone que les van a afectar menos. Pero me parece muy bien que les pida una PCR, que acrediten que no están contagiados y que no traen el virus. Me parece algo fundamental. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente hace falta que vengan. Por supuestísimo que sí, nuestro sector turístico los necesita como agua de mayo. Y además son bienvenidos y por supuesto que lo son. Pero, por otro lado, no podemos correr el riesgo de que sea pan para hoy y hambre para mañana. No podemos correr el riesgo de, porque vengan, sin que ellos sepan que lo traen, expandan el virus porque vienen contagiados. Uh-huh. Y vuelvo a decir lo mismo. No hago responsable a la persona que viene a divertirse. Si viene a divertirse, ya sabemos a quién viene. No engaña. Son las autoridades las que tienen que tomar las medidas y buscar puntos de equilibrio. Uh-huh.
Así es, a mí me parece que bueno, pues que damos una imagen seria, ¿no? Y creo que es importante, y lo que tú dices, y las cepas que están apareciendo en el Reino Unido, que parece que es, el núcleo de las nuevas cepas está todo en el Reino Unido, que la verdad es que pobrecillos también les coge todo a ellos. Y eso que van, insisto, con una pauta completa de recepción de la vacuna, pues mucho o mayor que el resto de los países de Europa, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos. Venga, Jesús, dime, Julio, perdona. Sí.
No, iba a decir, les coge todas a ellos porque el Reino Unido, Londres es una ciudad que recibe personas de absolutamente todo el mundo en una proporción muy superior a, por ejemplo, las que se reciben en España.
Es verdad, sí.
Es que asiáticos en el Reino Unido hay a punta pala. No quiero echarle las culpas a los asiáticos, pero en cualquier caso, es que esto surgió en Asia, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, así es. Así es. Venga, Jesús.
Sí.
Vamos con los americanos.
Vamos con los americanos. Empezaremos con el DAX, como hacemos siempre.
¿Con cuál has dicho que empezamos?
Perdón, con el Dow Jones.
Ah, vale, vale.
Estamos de lunes hoy. Bueno,
sí, sí, sí.
La semana pasada...
yo digo, a ver si los alemanes han expandido y han cogido también el Dow ahí para ellos, ¿no? Pero no, no.
La semana pasada ha tenido un comportamiento bastante positivo con una subida del 3,44%. La verdad, bueno, es que está muy bien. Ha cerrado a 34.433, muy cerca o acercándose claramente pues a la línea de resistencia que marcó con los máximos históricos en 34.760. Los indicadores técnicos, tenemos un RSI que estaba en zona de sobreventa y que ha subido como una flecha casi casi en vertical, acercándose a la zona de sobrecompra. Está a punto de tocarla, está ahora mismo en 63,9. El MAC todavía mantiene pues el corte negativo, aunque ya ambas líneas que tenían una pequeña pendiente negativa están horizontales. Uh-huh. Los estocásticos, tenemos dos por encima de 80, están en 89 y 91, y dos en zona neutra en 67 y 42. Y el TRIS, vamos a ver, que me parece que hay corte negativo. Sí, el TRIS tiene corte negativo de las tres líneas entre sí, y el ADX totalmente plano. Resumiendo, bueno, pues un aspecto técnico que no nos da mucha fortaleza, la verdad que no, pero pues el indicador la semana pasada es un 3,4%, y sí, muy cerquita por de los máximos históricos.
Sí, sí, y no solo eso, no sino que otra cuestión que hay que ver es, bueno, si uno mira el gráfico del Dow en el último año, es absolutamente extraordinario, absolutamente extraordinario, una pendiente de casi 45 grados. Es verdad que en los últimos dos meses se ha parado, ha habido un parón, pero no es menos cierto que estamos a menos de un 2% de máximos históricos, que si no lo veo yo mal, está en 35.090 o 35.091, ¿no?
35.091, sí.
No, o sea, estamos a nada, de máximos históricos. O sea que es verdad que los indicadores técnicos sorprenden, pero bueno, es el famoso mal de alturas, ¿no? Que tiene, que tan propensos son los índices americanos, ¿no?, a acogerse a ello. Pero bueno,
sí, pero cuando hay en la altura, están siempre, pues, unos son estos más positivos, otros son un poco más negativos. Sí, hay alguno positivo, como el estocástico, porque todavía esto tenemos dos bastante altos, pero en general indica un poquito, pues, de debilidad, ¿eh?
Sí, 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 claramente.
No tiene pinta de que con estos indicadores así tan débiles haya intencionalidad, pues, de romper esa cota de esos máximos.
Uh-huh. Y es sorprendente, ¿eh? Porque en este momento, Jesús, si miras el análisis del gráfico mensual, esto no es cosecha mía, ¿eh? Esto es cosecha de algún analista muy friki que ha intentado sacar, pues, de donde casi no hay. Y dice que ha tenido una evolución, que ha tenido una V, ha pintado una V, y que esa V, si sigue así, pues lógicamente va a dar bastante fuerza a los indicadores técnicos. Pero no se ha visto eso, efectivamente, esa V existe, es indudable.
Sí, sí, sí.
Pero es verdad que los indicadores técnicos no han acompañado, ¿no?
Bueno, si nos vamos, pues, al gráfico mensual, los indicadores técnicos están a reventar, ¿eh?
Sí, sí,
tenemos
sí.
todo en positivo, y además, pues, un RSI.
Sí, pero no decía por el gráfico mensual los indicadores técnicos en digamos en mensual. Diría, yo decía que si uno se fija en la evolución del último mes, ha pintado una V en la última parte del mes, y que eso debería reflejarse en los indicadores técnicos con periodicidad semanal, ¿no? Lógicamente, en mensual ya sabemos que están como motos, ¿no? Pero sorprende, sí. Sorprende que no encaje tanto, ¿no? A mí, por lo menos, ¿eh?
Bueno, quizás sea, pues, lo que has comentado tú antes también, pues, un poco de, pues, el cansancio y de dejar un poquito transcurrir, pues, unas jornadas para asimilar estas cotas. Sí, también puede ser eso, ¿eh?
Sí, bueno, pero vamos, no le quita a nadie ese 45%. Esa situación que, bueno, que empezó el mínimo del año está en 25.000 y el máximo en 35.000, que no está nada mal. Es una subida absolutamente extraordinaria la que lleva en el año el Dow Jones, con un comportamiento brutal, absolutamente brutal. Mm-hmm. Es casi una pendiente de 45 grados, quitando este parón del último mes, ¿no? Pero la pendiente de 45 grados casi no se la quita nadie. Muy bien el Dow, a pesar de que los indicadores todavía están ahí un poco renqueantes. Vamos a por el S&P.
El S&P 500, bueno, el S&P 500, mira, en cuanto a los gráficos, pues, de cotización, también tenía una resistencia que ha estado ahí un poquito, pues, golpeando en 40, perdona, en 4.240, aproximadamente tenía ahí, pues, una línea que ha estado siendo esto resistencia por unos 2 meses y medio, 3. Bueno, pues esta semana pasada claramente la ha roto con una subida intersemanal del 2,74% y se ha colocado en 4.280. Los indicadores técnicos, tenemos un RSI que también estaba en zona de sobreventa, ha subido como una flecha también, es decir, con una fuerte verticalidad, pero en este caso se ha colado directamente en la zona de sobrecompra, está ahora en 74,9. El MAC también mantiene su corte negativo, pero primero que ya había muy, muy poquita separación entre las dos líneas, y ahora pues la línea inferior se ha girado hacia arriba, con lo cual ya intenta cortar positivamente pues a la otra, pero todavía no se ha puesto este corte positivo. Los estocásticos, los cuatro están por encima de 80. Tenían pendiente negativa pues los dos de más corto plazo, pero ahora se ha vuelto horizontal y con una pequeña pendiente positiva. Y por último, el TRIS será pues el mantiene el corte negativo de las tres líneas de fin. Es el único indicador que muestra un aspecto negativo. Los otros, salvo el DAC, digo el MAC, que está a punto por cortarse positivamente, los otros dos tienen, es decir, una clara fuerza que nos está indicando esto, fuerza en esta superación de la cota que está funcionando como resistencia.
¿Cuál es el máximo histórico del
stand-up? El máximo histórico es el de la semana pasada, precisamente, que lo tocó en 4.286.
86.
Y cerró en 4.280, es decir, que cerró casi el máximo histórico.
O sea, que se puede decir que el stand-up pool está en máximos históricos, ¿no?
Hay que decirlo, está en máximos históricos.
Pues estando en máximos históricos, esos son los indicadores técnicos. A ver cómo se come uno eso, ¿eh? Increíble, ¿eh? Absolutamente increíble. Si esto no es mal de alturas, pues que venga alguien a decírmelo, ¿no? Impresionante. Está en máximos históricos el Standard & Poor's. Es que tocó el 4.286, cerró en 4.280. El mínimo del año está en 3.000. Que alguien me lo cuente. Y cuando uno mira el gráfico, pues esto sí que es una pendiente de 45 grados que además no ha parado y que, bueno, pues se culmina en el día del viernes, que efectivamente cerró en máximos históricos, con lo cual debería tener unos indicadores técnicos absolutamente extraordinarios, pero bueno, pues este mal de alturas muy propio de los americanos, sobre todo los índices americanos en las últimas temporadas, en los últimos años, bueno, pues provocan este tipo de situaciones que la verdad es que sorprenden, porque aparentemente no tiene fuerza, ¿no, Jesús?
Bueno, hay algunos indicadores que sí, tenemos, es decir, que está marcando fuerza con los estocásticos y con el RSI, pero bueno, son dos.
El MAC está un poquito más atascado.
Exactamente. El MAC está todavía pues con corte negativo, aunque ya se han girado ambas líneas y están pues en una clara convergencia. Pero bueno, efectivamente es el 50% de los indicadores que manejamos, que son cuatro.
Sí, ahora lo vemos con Julio. Julio, mejor el Standard & Poor's, es decir, las empresas medianas y pequeñas están pasándole por la izquierda al Dow Jones, ¿no? Al de empresas de altísima capitalización.
Bueno, a ver, es que...
Y tampoco Biden nos sorprende, ¿eh?
No, a ver, Biden en mayo, con el anuncio que hizo del presupuesto norteamericano, de la inyección que iba, de miles de millones de dólares que iba a introducir en la economía, lógicamente, y además, sobre todo, muy repartidas entre estas medianas y pequeñas empresas, que hay que decirlo todo, ¿eh? Mediana y pequeña empresa en Estados Unidos no es lo mismo que mediana y pequeña empresa en España.
Sí, sí.
Vamos también a hacer un pequeño matiz. Uh-huh. Eso es importante. La dimensión sí que importa, y mucho.
Muchísimo.
Por aquello de las economías de escala, que las aprovechan muchísimo más que nosotros, al tener un tejido empresarial tan pequeño, con empresas tan pequeñas, nosotros no aprovechamos apenas las economías de escala. Y en muchos casos las economías de experiencia, pese a lo rígido que es nuestro mercado laboral, tampoco. O sea, ellos tienen un mercado laboral muchísimo más flexible y aprovechan mucho más las economías de experiencia en el intercambio de trabajadores. Nosotros tenemos un mercado muy rígido laboral, no aprovechamos las economías de experiencia que se supone que las deberían de garantizar. Y ya las economías de escala, que lógicamente van asociadas al tamaño, pues eso ahí no hay nada que decir. Es decir, nos superan, nos llevan años luz. Si a esto le sumamos que el presidente que acaba de llegar, bueno, que acaba, que tampoco es que lleve demasiado, hace el anuncio que hace de hacer una inyección de miles de millones en el presupuesto a favor de la economía americana, es que lógicamente, bueno, pues sus índices bursátiles lo que hacen que es, pues simplemente es un espejo de lo que está ocurriendo.
Así es, pues bueno, mucho mejor, bueno, un poco mejor el Standard & Poor's que el Dow. Standard & Poor's en máximos históricos, el Dow le queda un punto y medio para llegar a máximos históricos, pero los indicadores técnicos del Standard & Poor's mejores que lo del Dow, por lo tanto las empresas medianas y pequeñas americanas pues de alguna forma le están comiendo la oreja a las de grandísima capitalización, ¿no? A los blue chips del Dow. Venga, vamos, Jesús, con el Nasdaq, interesante, ¿eh? También el Nasdaq.
El Nasdaq tiene un aspecto en cuanto a su cotización muy parecido a que hemos contado con el S&P 500. También había una resistencia pues importante que llevaba funcionando por varios meses en la cota de 14.000. Y la semana pasada, con una subida del 2,10%, clarísimamente esto lo ha superado y cerró a 14.345. Ha sido una superación clara y neta. Y también, por supuesto, esto marcando estos máximos históricos, está en subida libre. Sí, el máximo fue intersemanal en 14.429. Los indicadores técnicos tenemos un RSI con muchísima fuerza en zona de sobrecompra, está pues en 98. El MAC, que tenía corte negativo, sigue teniéndolo, pero posiblemente que hoy se pueda cerrar, porque están a punto de cortarse positivamente ambas líneas.
Y viene con preapertura positiva, ¿eh? En Nasdaq, de 0,30%.
Entonces, estamos casi seguros, porque hay una línea en 488 y la siguiente en 446, muy muy cerquita para que se pudiera producir al final de hoy, de esta jornada, el corte positivo se abre pues, con cierto diferencial positivo. Los estocásticos tenemos los cuatro por encima de 91 y con pendiente positiva los de más corto plazo bastante acusada. Y por último, el TRIS, que estaba pues, con corte negativo de las tres líneas, ya se ha producido esto positivo pues, con una de las líneas y va a punto de producirse también el corte positivo con la otra línea. Con lo cual, pues el aspecto es muy positivo y los pocos indicadores que están en negativo están a punto de virar hacia positivos también. Entonces, esto es bastante más fuerte que los otros dos indicadores de Estados Unidos, como comentó antes.
Ojo, que igual que pasa con la comparación que hemos hecho, el S&P 500 con el Dow, el Nasdaq 500 está mejor de evolución que el Nasdaq 100. Y esto, y ahora lo comentamos, bueno, pues se pone de manifiesto, por ejemplo, en acciones como Facebook, que en el último mes se ha atrancado un poquito, Alphabet, que se ha atascado también un poquito, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo que hay otras, bueno, de menor capitalización, que son las que realmente están manteniendo ese tirón que tan importante está siendo para el Nasdaq. O sea, tanto Microsoft como Facebook, como Google, están un pelín atascadas, ¿no? Incluso estamos viendo Apple. No digo que se han atascado en el último mes, pero sí en la última semana. O sea, si uno hace la valoración, eso lo podrás ver. Y todo eso, de alguna forma, redunda negativamente en la evolución del Nasdaq, pero no es así, porque hay otras de menor capitalización que están ponderando y están, bueno, pues sobreviniendo, digamos, esta situación, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría antes de comentar...
Sí, si vamos al otro Nasdaq, pues el composite, sí. Que es decir, vamos, tiene muchas más empresas, tenemos un aspecto técnico y también en cuanto a su cotización prácticamente clavado con el Nasdaq 100, pero no esto no está diciendo lo que tú estás comentando, porque claro, pues en el Nasdaq 100 hay 100 empresas.
Sí, entonces, claro. No lo mismo que en el Dow 30.
Las cinco grandes, las cinco FANG, son las que son más débiles, que por cierto también están empezando pues a cambiar su aspecto técnico, aunque no lo hemos comentado, pero yo sí que lo he estado viendo y está empezando también a positivarse todos los indicadores técnicos, pero evidentemente llevan pues unos meses mucho más flojas. Pero claro, 5 entre 100, aunque ponderen mucho, pero al final lógicamente estas otras que están en segundo plano, mucho más pequeñas, están forzando pues a que el Nasdaq tenga este aspecto, esto tanto el 100 como el composite, tan positivo como el que he comentado.
Sí,
la verdad,
pero tú, así a bote pronto, estás viendo, ¿no? Que los Facebook, Alphabet, Apple, sí. Microsoft, están ahí.
Tenían,
¿no?
Hace un mes, estos, Javier, tenían pues unos aspectos técnicos prácticamente todos realmente malos, pero están mirando hacia mejores, aunque todavía no son perfectos.
Sí, pero si los comparamos, por ejemplo, con el sector consumo, con American Express, podemos, si quieres, hacer una comparación y vemos los indicadores técnicos de un American Express comparado con los de Facebook, por ejemplo, para ver que los oyentes vean esta comparativa.
Vamos a ver American Express.
Bueno, y eso que American Express en los últimos días se ha parado, ¿no? Se ha parado casi en seco.
A ver, espera. American Express. Bueno, que se han parado nada. Esta semana pasada, pues American Express ha tenido un comportamiento de un incremento del 7-13%.
Sí. Lo que pasa es que el último día subió, no llega al 1%, ¿no? Pero está espectacular, American Express.
La semana anterior cayó un 3,85, pero fíjate que esta semana pasada ha cerrado con una subida del 7-13%, colocándose, por supuesto, por el máximo histórico.
¿Y qué indicadores tiene? Así muy rápido. ¿Y los indicadores de American
Express? Muy rápido. RSI en zona esto de sobrecompra, el más corte positivo, los estocásticos los 4 por encima de 80, el TRIS, vamos a ver, el TRIS corte negativo de las tres líneas entre sí y ADX horizontal. Y la otra que tú me has comentado es Facebook.
Sí, Facebook un poquito peor.
A ver Facebook cómo está.
Aunque no ha tenido mala la semana, pero ha tenido buena la semana en general, pero sobre todo los dos últimos días de la semana ha estado bastante plano, ¿eh?
Bueno, los indicadores técnicos por Facebook tampoco son ahora mismo malos, ¿eh? Han sido peores. Esta semana pasada también marcó máximos históricos con una subida del 3,55. Los indicadores técnicos RSI en zonas de sobrecompra bastante fuerte, el MAC con corte positivo y con pendiente, los estocásticos 4 por encima de 83, el TRIS tiene corte negativo solamente de una línea, las otras dos mantienen pues el corte positivo. Están parecidos, particularmente estos dos.
Facebook está casi en máximos históricos, igual que le pasa a American Express. O sea, están los dos muy similares
en ese sentido. Los dos están en máximos históricos, tanto American Express como Facebook ahora mismo.
Exacto, lo cual es también positivo. Pues mira, ya que estamos, vamos a ver Alphabet, que Alphabet, el máximo histórico, está ahí, casi en máximo histórico. Está en 2.555 y cerró la semana pasada en 2.539.
55 y esta semana pasada 2000. Bueno, esta semana pasada también Alphabet marcó máximo histórico en 2461, por encima de esto 2455 de la semana anterior. Ha superado la línea de resistencia que estaba pues en 2390 y ahora está cotizando en 2450, claramente esto por encima, y los técnicos pues son positivo RSI, el MAC con corte positivo, estocásticos los 4 por encima de 90, el TRIS corte negativo de las tres líneas y el ADX con pendiente muy ligeramente positiva. También está esto, la semana pasada marcó máximos históricos y está también pues en subida libre. La verdad es que pues el aspecto técnico también es bueno, están contribuyendo a este buen aspecto que tiene pues el Nasdaq.
Sí, Nasdaq, ojo, que el Nasdaq estábamos hablando, el Nasdaq está en máximos históricos. Venga, pues hasta aquí, bastante interesante, la evolución de los americanos y en contraposición, bueno, estamos viendo también al CAC 40 parisino muy bien, el DAX, que está un poquito más rezagado, pero desde luego el IBEX y el FTSE londinense muy, muy regular. Venga, vamos a dejarlo aquí. Don Julio Matí, luego ya nos comentarás qué pasa con esto de los americanos, que al final no nos hemos metido baza con los americanos, pero yo sé que después es una
entrevista. Solamente 20 segundos.
Sí.
Hoy se ha publicado la séptima lista de morosos de Hacienda,
sí,
y que son todos aquellos que deben más de 1 millón de euros. En total, a la Hacienda Pública Española se le deben 14.100 millones de euros. Los morosos son 3.869. Y hay que decirlo todo, un 51% de ellos están en concurso. Bueno, pues
hay que ponerse
que no nos extrañe.
Interesante la noticia, ¿eh? Desde luego que sí. Y concurso ya sabemos lo que es, ¿eh? Concurso es dique seco.
Y por cierto, un porcentaje de los mayores morosos pertenecen al sector inmobiliario.
Ay. Bueno,
importante también.
También muy relevante esta noticia. Pues esto lo teníamos que haber hablado al principio y nos hubiese dado para desarrollarlo, ¿eh?
Venga, bueno, pues, lo podemos desarrollar el próximo lunes.
El próximo lunes lo vemos. Don Julio Matí, un auténtico placer.
El placer es mío, como siempre.
Venga, don Jesús Viana.
Venga.
Ya nos emplazamos para la semana que viene.
Adiós a todos.
Venga, pues a los oyentes, ya nos emplazamos, como decíamos, para el lunes que viene, que será más, y esperemos que mejor. Buen negocio a todos y a protegerse, por favor. Venga, chao.
Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia. I'll be waiting for you.